buenas noches, estimados radioyentes. Hoy hemos cambiado de día, pero ya el próximo lunes volvemos a nuestro horario habitual. Bien, pues estamos en sintonía con la Iglesia, aquí desde GT Radio, pues para comentar un poco las distintas problemáticas que estamos viviendo a nivel general en todo el mundo y que afectan pues a nuestra fe cristiana, ya que nuestra fe cristiana tiene que ser también una luz que nos oriente a afrontar estas situaciones, muchas de ellas difíciles, sobre todo desde este tiempo de pandemia que estamos viviendo. Queremos hoy tratar dos puntos fundamentales, que es sobre las inmatriculaciones, ya que nuestros obispos están reunidos en la comisión permanente, han sido el día 23 y 24, bien, han sacado pues a la aplicación de esta disposición del Papa de que los lectores y los acólitos pueden ser también pues personas seglares, no simplemente aquellos orientados ya a la vida sacerdotal. También nos están hablando del testamento vital, sobre todo de cara a afrontar la eutanasia, porque se corre el riesgo hoy día que como te vean un poco enfermo allí ya y mayor, pues te quiten del medio sin decirte prácticamente nada. Entonces hay que estar un poco atentos a toda esta situación. Y la comisión está permanente, la conferencia episcopal nos habla de que hagamos este testamento vital todos. Ya hace años que nos lo viene planteando, pero ahora mucho más con la aprobación de estas leyes de la eutanasia y del suicidio asistido, los que somos cristianos tenemos que abrir bien los ojos, ¿eh? Tenemos que abrir muy bien los ojos. Lo digo porque las cosas no están tan fáciles. También hay un foro online sobre clase de religión que desde la conferencia pues se ha querido alentar para que la clase de religión pues sea realmente una formación en nuestra fe cristiana, por una parte, pero también en la cultura que la religión cristiana ha desarrollado en nuestra cultura, sobre todo en la cultura española. Si vamos a alguna ciudad importante, lo primero que queremos ver es la catedral, porque realmente es una obra, que sea la catedral de Burgos, la catedral de Santiago, la catedral de Toledo. Aquí entre nosotros también la catedral, pues el esfuerzo ya no tan fuerte como los otros, pero también bien bonitas, nuestras iglesias, pues todos aquellos monasterios que tenemos, bueno, es una cosa incontable lo que todo eso aporta al turismo de cultura, que es impresionante, y todo, pues claro, lo tenemos ahí pendiente. Bien, pero la presencia de la Iglesia aquí en España había venido desde el siglo I, y solamente en el 1863, pues tenemos ya lo de esto del registro. Por eso estamos en las inmatriculaciones. A ver, Vicente, ¿estamos en sí, antena?
Ya. Sí, estamos perfectamente.
Vale, pues vamos a hablar, hemos dicho, las inmatriculaciones primero y después un artículo muy interesante que hay sobre la Iglesia vaciada. Las matriculaciones, inmatriculaciones, así se llama.
Exacto, sí.
Bueno, vamos a escuchar, dice que recientemente se ha puesto en duda la capacidad de la Iglesia para poseer bienes materiales y para inscribirlos en el registro de la propiedad, no sé por qué. Si somos nosotros ya desde el siglo I aquí y todo esto. Se ha dicho que la Iglesia no debería tener tantos bienes y que además su inclusión en el registro de la propiedad se ha realizado de una manera fraudulenta. ¿Quién ha dicho todo esto, no? Bueno, vamos a tener un corto después de nuestro secretario de la Conferencia Episcopal explicando muy bien todo esto, ¿eh? Pero nosotros queremos también comentarlo porque nos parece muy importante. La Iglesia, el pueblo de Dios, está formada en España por más de 40.000 instituciones, registradas legalmente y con capacidad de poseer bienes. cada una de estas instituciones, diócesis, parroquias, comunidades religiosas, actividades contemplativas y todo esto, institutos seculares, sociedades de vida apostólica, cada una de ellas puede tener sus propios bienes para realizar la misión que se les ha confiado. Pues seguimos como cualquier otra actividad o cualquier otra institución civil, social, deportiva, científica, académica, ¿por qué no podemos ser nosotros igual que ellos? Y sobre todo que tenemos muchísimo más tiempo aquí ya metidos. Todo esto que concurren en el espacio político y trabajan en el tejido de la sociedad. Conoce la historia. Resulta imprescindible conocer esta historia. Bien, pues vamos a empezar a darnos algunas ideas. Venga, Vicente, tira para adelante.
No, en realidad lo de las ideas es que siempre estamos en un contexto de desentendimiento, es decir, de no querer entender y de hacer que la Iglesia sea vista como una tela, una inmensa tela, un telón que oculta la realidad. Y bueno, la utilización política de este enfrentamiento que se fomenta por todos los medios, pues hace que se justifiquen estas historias. La ilegalidad no existe, es decir, la Conferencia Episcopal lo que lleva haciendo ha sido pues eso, entregar el listado de las casi 40.000, 34.000 y pico...
No, 35.000 y pico largos.
Sí, pero largos, ¿eh? Y bueno, pues la ministra de Justicia y de Hacienda, perdón, el ministro y la de Hacienda ha dicho que está perfectamente legalizado todo, que no hay más. Todo esto se dice en un contexto repetidamente machacón de no querer entenderse, de llamar una y otra vez, como han pasado ocasiones, para dialogar por parte de la Iglesia y el gobierno estar de paso. No quiere saber nada hasta que ya han dejado las urgencias de la mano y se dedican a afrontar estos problemas, porque para ellos son cuestiones de poca importancia profunda, es decir, sino que son justificaciones para en su programa político. Es decir, con eso tapan la falta de profundidad de sus políticas. Siempre están así.
Bueno, claro, cuando uno tiene problemas serios como tiene este gobierno, hay que tirar balones fuera a todos los sitios que se pueda.
Pues ese es el truco. Pasa con la educación, pasa con la asesoría, es decir, con todos los problemas de carácter humano o antropológico, hacen lo mismo. Es decir, para ellos hay una realidad que es la del poder y la economía. Manejarlo todo y caiga quien caiga. Bueno, pues tienen un concepto tan exclusivista y tan reacio al diálogo y al debate que no hay tiempo, se conoce, para poner las cosas tranquilamente en claro y debatir públicamente y en paz, como si fueran asuntos que hay que resolver entre todos. Es como si ellos estuvieran en un país y la Iglesia estuviera en otro. Siempre trazan unas fronteras invisibles que no hace más que complicar el diálogo.
Tú lo estás diciendo muy bien, pero no olvides que detrás de todo eso pues está el nuevo orden mundial, está la masonería.
Sí, bueno,
la
detrás, pero nosotros no podemos llegar tan lejos.
La masonería, pero claro, metida hasta las narices, con el fin de a ver si le quitamos todo el oxígeno que tenga la Iglesia y terminamos cerrándola toda.
Pero si es que en realidad a la Iglesia se la ve como una privilegiada cuando no es cierto que es una privilegiada. Es decir, hacemos hoy a la altura del siglo XXI, 21 años, ya casi que llevamos cuarto de siglo del siglo XXI, y seguimos leyendo a la Iglesia como si estuviera en tiempos, yo que sé, o de los mártires del Imperio Romano o antes de la Guerra Civil. Es decir, cuando, por favor, eso es una idiotez, es una falsa manera de entender las cosas. Es como si yo digo que este gobierno es propio de cuando los neandertales empezaron a usar las hachas de piedra. Pues igual. O sea, que es que no se ponen en el día, no se ponen la hora, nadie se quiere sentar tranquilamente a escucharse, a intercambiar para resolver problemas, no para complicarle la vida
a nosotros,
a toda clase de ciudadanos.
A nosotros nos ha tocado estas inmatriculaciones, ya nos lo ha pedido nuestro obispado desde hace ya bastantes años, de tener todas las propiedades debidamente registradas.
Lo tienen hecho, es decir, habrá algún problema, alguna cosa
que hubo,
por falta de...
Hubo una especie de aviso y todo esto hasta el 2015 y desde entonces prácticamente está todo arreglado. Lo que se ha podido inmatricular, pero a veces se ha tenido también que hacerlo por certificación, porque en el siglo pasado, o en el anterior, cuando Mendizábal nos quitó todo.
Las desamortizaciones del 73, claro.
¿Y a dónde fue la desamortización de Mendizábal? Pues hay muchas cosas que quedaron después pues como obsoletas porque no les servía para ellos y la Iglesia ha tenido que asumirlas por certificación. Pero es que eso eran cosas de la Iglesia.
Sí, pero lo que no se ve también es el estado de abandono que en el que había quedado cuando las desamortizaciones, que ya los historiadores saben que aquello fue un truco, porque no arregló nada prácticamente, y al contrario, paralizó mucho más, es decir, porque cuando se llega del 63 al 30 y tantos, la situación del pueblo español era catastrófica. Es que no estaba alfabetizado. Es decir, lo único que habían hecho ha sido cambiar de propietario. No habían hecho nada por el pueblo español.
Era una visión. No, había sido un ataque abiertamente masónico contra la Iglesia. Destruir la Iglesia, que es lo que. Y la masonería, pues está pues la mano derecha de Satanás hoy día. Pero claro, como estas tonterías decimos que son tonterías, que no hacemos caso de todo esto, pues nosotros lo que queremos es que nuestros oyentes sean personas que piensen y queremos hacerles pensar también, porque nos las estamos jugando y demasiado. Y todo este tipo de ataques abiertamente contra la Iglesia son ataques de muy mala fe y de muy mala ralea.
Claro,
de muy mala ralea. Y a ver si entendemos bien a las claras y que se nos están metiendo no solo a la masonería, sino también un social comunismo por ahí metido.
A mí
me extraña que, por ejemplo, ahora las elecciones de Cataluña. En Cataluña hay algo más de personas, digamos, de gente de la mitad que votaría, digamos, derechas. ¿Y por qué siempre
lo saben que cuentan con una o dos personas de cada cinco, como mucho, más de la mitad, el 60 y tanto, el 70%, pasan de estos planteamientos.
Pero es que el problema es que hoy día no podemos ya pasar de estos planteamientos. Es decir, ¿cómo es posible que allí en Cataluña mismo haya ganado la izquierda abiertamente cuando la mayoría... un poco más de la del no la mayoría absoluta, pero sí la mayoría son de derechas?
Mira,
es que yo no me comprometo, es que yo no voy a votar, a mí que no me digan nada, por no sé qué. Sí. Y después
esa es la actitud de muchos católicos también,
Es que lo estamos hablando desde esta perspectiva.
Efectivamente. Entonces, en este apartado, los laicos sí están intentando levantar cabeza. Hay un congreso, hay un aniversario de congreso que se empezó el año pasado, lo dijimos, pero no estamos viendo que en las iglesias haya un movimiento laical fuerte. Estamos todavía, no es que acuse ni diga nada, pero ¿por qué estamos en la iglesia? ¿Porque la vemos una ONG? ¿Porque la vemos un convento para rezar sin salir? ¿O por qué? Porque lo propio de los laicos es el mundo. Es ahí donde tenemos que... arrancarnos la piedra. Y claro, como no estamos en el mundo, sino que estamos en inframundos o supramundo, pues el mundo se va al garete.
No, que no te vayas por ahí, que es que somos demasiado cómodos, que no queremos comprometernos nada. Y
pues
los
eso,
españoles pues eso, se comprometan cuando ya no pueden más, es entonces cuando ya se comprometen. Y van
los mayores, pues sí, ves a misa y tal y cual, pero eso no es decirles a los nietos o a los hijos, ves a misa, no es eso, es mantener una fe viva en las relaciones personales de cada día.
Bueno, ahí está. Bueno, yo lo que quería indicar sobre todo que esta inmatriculación, la Iglesia no está haciendo las cosas indebidas. La Iglesia tiene que defender lo que tiene para ponerlo al servicio de todos los demás, ¿eh? Y todo esto es un ataque abiertamente masónico contra la Iglesia del nuevo orden social.
Ahora, ¿cómo nos vamos
y es
a
bueno,
defender?
Pero yo lo que digo, es bueno que espabilemos de una vez, coño, espabilemos
sí, pero,
de una vez.
Pero todos, desde el obispo hasta el último monaguillo.
Claro que
Porque, claro, hay unas maneras de entender la historia que ya está bien, ya está bien. Es decir, falta diálogo, falta compromiso, falta llamada personal. Es decir, lo que no se puede hacer es arreglar todo con cartitas y pastorales y historietas de esas que no las lee nadie o también poca gente y que solo quedan para leer y para citar. Pero para encontrarse y sentarse y hacer un camino y decir, señores, estos son los tiempos y estamos aquí tantos, contaditos. Entonces vamos a hacer, repartir responsabilidades, repartir delegaciones.
Y estás empezando a tocar lo que queremos seguir coniendo. Este artículo de Javier Urcelay, que es muy interesante y ha sido publicado en varios sitios. Nosotros lo tenemos aquí, vamos a ir leyendo en la medida que podamos. El título es La Iglesia Vaciada. Y dice así la introducción, y después ya vamos viendo. Dice, en España fueron muy pocas las voces episcopales que se dieron entonces cuenta de lo que todo aquello significaba, del mensaje que se estaba dando a la feligresía con tanto anteponer la salud y con tanta sumisión a los dictados del gobierno actual.
Pues sí. Claro. Bien. Vamos a... Efectivamente.
Es fuerte esto, ¿eh? Es que decir, ¡ay,
la salud! Sí,
que, muy bien la salud, claro. pero hay muchas otras cosas más de la salud.
No, el coronavirus lo que aprovecha hace es esconderse. Sirve para escondernos unos a otros muchas cosas, para justificarnos, a tanto a los de arriba como a los de abajo. Y no es el coronavirus el que va a poner orden en nuestra iglesia, de eso nada, ni va a alumbrar nada. El coronavirus es un mensajero para aclarar.
Vamos a escuchar un poco más a lo que nos dice Javier. Dice, parece ser que los obispos españoles están preocupados por la disminución del número de asistentes a las misas dominicales después del confinamiento. Lo han notado también en la iglesia, en la bajada de la recaudación de los cepillos de las iglesias, porque la cuestión preocupa. La caída podría llegar a ser un 40%.
Bueno, usted imagínese un deán de una catedral, por ejemplo, un deán de una catedral primada o no primada, una catedral en la que tiene una empresa equivalente de servicios y atención que pueden ser 80 o 60 personas que hay que pagar.
Claro.
¿De dónde sale ese salario? De los bolsillos de los que asisten a la iglesia, de las campañas. Efectivamente, si no va la gente, no hay dinero. ¿Y cómo lo arregla la iglesia? ¿Vendiendo sus propiedades? ¿Desamortizándolas, dejándolas en un comercio de bienes liberables, digámoslo así? ¿O es que hay otro camino? ¿O es que existe otro camino posible, como es el de comprometer a muchos laicos? Pues no hay jubilados, no hay gente que podrían dar su tiempo para atender a esos servicios.
Eso es, tanto jubilado para el que no tiene nada que hacer.
Nada, muchos
y que
ya no salen ni a la calle porque
necesita dar estos servicios.
Y bueno, y otra gente, es decir, entender de otra manera las cosas. Bien. Es una...
Seguimos. Así que no demos muchas ideas nuestras. Vamos a ir leyendo tiene.
La tendencia al vaciamiento de las iglesias viene observándose desde hace muchos años,
sí.
Desde hace décadas. Dice que la reserva espiritual de Occidente, que éramos los españoles junto con irlandeses y polacos, nos hemos europeizado y hemos abandonado la religión y la práctica religiosa.
Sí, sí.
Bien, las iglesias se siguen despoblando.
dijimos aquí una noticia sobre esto, de que había un obispo que dijo que este vaciamiento de nuestras iglesias iba poco a poco, ¿no? Pero que este confinamiento lo ha adelantado como 10 años.
Efectivamente, pero eso ya lo previó el Papa Benedicto, ¿eh?
Benedicto XVI, ya lo dijo ya.
Efectivamente,
hay otro punto anteriormente que decía Javier que no lo has tocado. Dice, es un lugar común decir que el coronavirus ha cambiado nuestras vidas y que ha venido para quedarse, ¿no? Sí, lo que sí ha hecho el coronavirus es acelerar algunas tendencias preexistentes, como era la que tú nos has dicho. Pero sobre todo, aquí hay una tendencia, dice, la tendencia de los poderes a controlar nuestras vidas y dictar nuestros comportamientos. Es una de las características de este coronavirus ahora, ¿no? A decir lo que tenemos que hacer sí o sí.
Claro, pero es que además han usado verbos como salvar. Es decir, al principio, cuando después del 8 de marzo y tal, pasado y tal, algunos políticos de primera fila aquí españoles hablaban de que había que salvar al pueblo.
Sí, sí.
De lo que se le venía encima, ¿eh?
Sí, sí.
Los salvadores del pueblo, pero vamos a ver, esto viene diciéndose desde los romanos, desde cuando los emperadores romanos, que eran los pontífices, ¿verdad?, los que celebraban el evangelio del nacimiento del nuevo emperador, ¿eh? La buena noticia, ha nacido otro emperador.
Bueno.
Yo creo que esta lógica demuestra ignorancia, demuestra falta de sentido de la historia.
Vale, pero no vayamos a echar la culpa a los demás. Vamos a ver ahora cómo dice las iglesias españolas van despoblándose y encontrar en ellos un menor de 40 años o incluso varones empieza a ser raro. ¿Cuánta gente ya no va a la iglesia?
Y tanto.
Ya no va a la iglesia. Y la iglesia fue fundada por Jesucristo. Y es que se piensa que, es que tengo que ir a la iglesia para ser bueno o tengo que ir a la iglesia para ser cristiano. Toda esa serie de tonterías que demuestran una negación de la razón, por una parte, y de otra parte, de una falta de formación, ¿no? Que no queremos comprometernos nada más. Que tenemos la televisión que nos dice todas las sandeces que se nos ocurren a nosotros. Bien, pero
¿sabes lo que pasa diciendo? Además, que esos jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los jóvenes? Porque esos jóvenes católicos están en movimientos, están en cofradías, están en un montón de organismos que la Iglesia los tiene como si fuera protegiéndolos y guardándolos y tal. Es decir, ¿dónde están esos jóvenes? ¿Cuál es el discurso que hoy se les da a los jóvenes? Porque en las iglesias, en las homilías, no aparecen ya esas misas para jóvenes, o misas para niños, o misas para abuelos, ¿eh? Que hasta eso hemos llegado, a separar, tanto era, tan grande era el pueblo de Dios, que había que hacer eso,
ya.
En fin.
Pero no olvides que hay otro fenómeno muy importante. El núcleo fundamental de toda sociedad y de la familia son precisamente los padres, la familia, ¿no? Y si la familia económicamente y sobre todo religiosamente no funciona, ¿qué hacemos?
Pero vamos a ver, padre Andrés, ¿cuántas familias hoy se hacen al año cristianas? ¿Cuántas familias? Miremos a ver la estadística. ¿Cuántos se casan por la iglesia?
Si quieres te lo digo yo.
Desde hace 30 años.
Bueno.
¿Y cuántos se divorcian porque no encuentran el camino unos a otros? Y no digamos más cosas familiares. Hombre, por favor.
Bueno, pero te lo voy a decir. Según las estadísticas de la Conferencia Episcopal, de cada 4 familias que se forman en el día de hoy, 3 no llegan a vivir 12 años juntos.
Pues ya está. Entonces,
vale, hay otro fenómeno. ¿Cuántos hijos tenemos en las familias? 1, 2. ¿Y quién deja un hijo suyo para que sea sacerdote? Ni que se le ocurra siquiera.
Ya, por supuesto,
aquí en la parroquia que tenía yo antes, yo estoy hace ya 20 y tantos años que lo planteo, le dije a una reunión de padres que había de los niños de primera comunión, bueno, a ver si algún hijo vuestro se hace sacerdote, se lo decís vosotros, y nadie levantaba la mano, y nadie levantaba la mano, pero bueno, alguno le habré dicho que sea sacerdote, nadie levantaba la mano, y entonces levanta la mano una mujer y dice, para que sea drogadicto porque se meta a cura.
Sí, exacto. Exacto. Bien, sigamos con el asunto porque el problema es...
Claro, no, es que viene, el otro punto viene precisamente tratando este punto ya, pues que la media de los sacerdotes en España son 70 años.
Pues ya, a los 70, claro, a los 60. Que tengo yo, casi los que tengo yo,
son los que tengo yo. Y aquí habla Urcelay diciendo, hombre, deberían estar jubilados, ¿no?
Porque todo el mundo, encima,
aquí
además,
todo el mundo se jubila a los 65 años.
Sí, sí. Bueno, hay mucha patología ahí en el asunto, hay patología abundante, pero el problema no es ese, el problema es otro que habría que profundizar más. ¿Por qué no hay? ¿Es que Dios ya nos llama? ¿Dios nos llama?
No, Dios sigue llamando, ¿eh?
Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuántos sordos que estamos con las orejas ocupadas, ¿no? Con tantos medios. O nos da miedo hablar de Dios, o es que no sabemos, o es que hemos enmudecido a Dios, lo hemos cambiado por nuestra palabra. En fin, sigamos.
Sí, sigo. Dice, no voy a entrar, dice, en las causas de todo lo anterior, de este despoblamiento, sino que tenemos que
sí,
dar...
Sí.
Sí, a ver... Sí, son múltiples y complejas estas. Solo señalo que ya en paralelo con la proliferación eclesiástica de planes pastorales, de comisiones de trabajo, de documentos, como tú decías anteriormente, no, hay que coger al toro por los cuernos. Coger al toro por los cuernos.
Mira que Francisco lo está diciendo. Sinodalidad, que tenemos que marchar, que tenemos que salir, que tenemos que encontrarnos, que no nos podemos encerrar ni en las iglesias ni detrás de las pantallas, mucho menos detrás de las pantallas.
Sí, esta problemática pues no es que la haya afrontado ahora el coronavirus, lo que ha hecho ha sido agudizarla muchísimo más, ¿eh?
Bueno, pues aquí estamos, lo dice lo propio Oscura, Padre Andrés, estamos manteniendo todavía un cristianismo de misas y de sacramentalismo que no es echarlo abajo, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacen para que no haya más jóvenes? ¿Dónde mandan a los jóvenes? ¿A los pueblos despoblados? Allí mandan a los sacerdotes jóvenes. ¿Tú crees que eso también está bien, eh? Probarlos allí, apartados, fuera de luz. Yo no lo sé, ¿eh? Pero hay tantas cosas que hablar. En fin, seguimos. Bien. Y luego la iglesia cada día aparece más como una ONG maravillosa, ¿eh?
Bueno,
eso además.
Bueno, y no sé por qué. Dice, el trabajo de los curas, sanar las almas, no fue considerado trabajo esencial durante el confinamiento, y nuestros obispos aceptaron de buen grado y con plena sumisión todo aquello. Tampoco era el momento de organizar plegarias y rogativas como se hacía antaño. Un bien superior, la salud de la población, justificaba todos los sacrificios, incluso el del culto. Los sacerdotes deberían seguir diciendo sus misas en privado, y los fieles no habría ningún problema para que lo podrían hacer la Eucaristía pues a través de los medios de comunicación. Y esto ha pegado un bajón a toda la iglesia, indudablemente. Situación...
porque se ha puesto el primer mandamiento de la iglesia en este año, pues ha sido la salud es lo primero.
Ahí está, y aquí se queja de que
Dios
la salud
es
lo primero.
Primero.
¿Cuántos pues podían haber dicho nuestros mártires que también que lo primero era la salud antes que la fe y entonces pues dejar el martirio, ¿no? Y sin embargo, ahí tienes la... Dice, en España fueron muy pocas las voces episcopales que se dieron entonces cuenta de lo que aquello significaba, del mensaje que se estaba dando a la feligresía con tanto anteponer la salud y tanta sumisión a los dictados del gobierno de turno.
Fuerte. Así que, bueno, cuando la salud es lo primero, pues Dios se convierte en un medicamento, ¿verdad? Un medicamento que no se vende en farmacia, que no lo va a vender nadie, pero por si acaso a lo mejor está en la iglesia, a lo mejor allí nos curamos, ¿verdad? Ahora eso, resulta que decía, tampoco dice, nos curamos en la iglesia.
Mira, dice, el primero naturalmente esto era que la salud es lo primero. Y ante todo ello, lo demás tiene que ceder, incluso el culto divino y los derechos de Dios. Un mensaje sin duda novedoso en la historia de la Iglesia y que debe hacerse conocer
que antes. Que de haberse conocido antes.
Sí, sí, por mucho mártir en el Coliseo de Roma, hoy mucha Madre Teresa atendiendo moribundos contagiosos.
Claro, claro. Porque el Estado no va a ocuparse de eso, como se hace muchos, toda la historia, llevamos, la historia del Estado se ha ocupado de cuántas cosas, de poder, de la administración, de las leyes y del ejército, pero de atender bien a los pueblos y de a la gente y a las personas, no sé yo en qué van los dineros.
Hablando
todavía
de todo esto, pues tenemos también como tres monjas en África, pues en 1995 fallecieron por el ébola. ¿Y qué dijeron? Pues que no abandonarían nunca a los enfermos. Claro. Y ahí murieron. El Papa actual los está reconociendo y parece que van a ser venerables en poco tiempo. Y de ahí a venerables, ya las ha puesto como venerables, que quiere llevarlos a los altares. Bueno, ahí tienes tres monjas. De San Juan de Dios, cinco miembros de San Juan de Dios, tres de ellos propiamente ya, uno sacerdote y dos hermanos, y otros a punto de entrar ya después del noviciado y de todo, pues también murieron de ébola.
¿Sabe lo que pasa? Que hoy en el mundo hay muchos ejércitos, y los ejércitos también, cuando no interesa, cuando no hay ganancias, se los llevan. Ya no son ejércitos para poner paz y orden, sino que son ejércitos que sirven como pretexto negociador de situaciones económicas que permanecen siempre injustas. Les importa un carajillo la población en muchos lugares de la tierra.
Seguimos. El segundo punto dice, es que el gobierno tiene autoridad para abrir y cerrar iglesias y para disponer el orden interior en las mismas. Y si el gobierno puede decidir que no se pueden hacer procesiones el día del Corpus en el atrio de la iglesia, supongo que con más motivo se le está legitimando para que mañana disponga a quitar el crucifijo de las escuelas o prohibir la celebración en las calles de la Semana Santa.
Fíjate tú lo que están hablando ellos ahora mismo. Si van a ser 500 o más o menos los que van a hacer una manifestación de aquí a nada. El 8 de otra vez volviendo a lo mismo. Ellos tienen la libertad de organizar sus manifestaciones, poniendo más o menos, pero si se han tapado ya, se han cerrado ya a que haya procesiones o congregaciones o yo qué sé, o rosarios de la aurora.
Bueno, pero sí.
O sea, primero la política y después ya veremos.
Bueno, hay el gobierno en estos días pasados que había propuesto dar 11 millones para los sindicatos.
Bueno, veremos,
ahora como les han amenazado con que se le tiran a la calle, les han subido 5 millones más para pagar.
Pero si lo que dijeron de dar el salario mínimo no se ha cumplido todavía. O sea que se ha hecho un 15% o un 20% como mucho. El resto está sin aplicar. Bien. O sea, ¿a quién vamos a creer?
Bueno, el gobierno ayer dijo, el Sánchez, que iba a dar una cantidad de millones y todo.
Sí,
vamos, lo que tú estás diciendo ahora. No, y todo lo que
será lo que tengan ellos guardados en la bolsa.
Esos
100.000
millones
que iba a
dar. Esos 100.000 millones que iba a dar para el restablecimiento de todo esto, que va, si es pura mentira, todo pura mentira.
Y a las madres de familia que tienen más de tres o cuatro hijos o cinco, que también se le va a dar, ¿verdad que sí?
También.
Esa es otra, sí.
Dice, conclusión, dice, una parte de los católicos españoles que tenían el hábito de la asistencia dominical a misa han perdido esa rutina durante los confinamientos, que están siendo suficientemente largos y frecuentes como para hacernos cambiar de hábitos. Y una vez pasadas las restricciones, casi como que ya se ha acostumbrado ya a no ir a misa, pues entonces tampoco irán a misa. Esto es lo que nos están diciendo. Para ello también se suma el que tantas medidas de seguridad, tanta distancia en los bancos, tanto gel hidroalcohólico en las iglesias, hace que, quien no, pues todos pensemos que en las iglesias es uno de los sitios donde más riesgos hay. Total, lo que voy dejando, que por ahora no,
o sea, que nada. Los que no me junto ni con mi familia.
No, pero es que, claro, así que dice, esa obsesión de que no haya, de que no haya contagios y todo, hace que uno piense, pero la iglesia no será segura para tanta cosa, entonces.
Claro, por eso digo yo que la iglesia también será un lugar de contaminación.
Es parte de la lucha abiertamente contra la iglesia.
Claro, por supuesto.
Dice, y así a lo tonto, aun cuando este resultado estuviera lejos de la realidad, de lo que pretenden nuestros obispos con sus recomendaciones, lo cierto es que hemos acortado algunos años en nuestro caminar hacia una iglesia vaciada. Lo que decíamos antes, los 10 años. Lo que se nota también en la recaudación de los cepillos. La situación es preocupante. La iglesia vaciada no es solo una tragedia para la iglesia y para los creyentes, es una tragedia de incalculables consecuencias para la humanidad, para las almas, y será el fin de España como nación. Fuerte esto que diga esto. El fin, ¿qué es lo que formó España? ¿Lo formó la religión?
Como a Europa. Europa se ha formado con la religión cristiana.
Por eso el ataque de la masonería va por ahí, si es que va abiertamente por ahí. Y es que no nos estamos dando cuenta.
Lo que pasa es que nosotros estamos justo en el frente donde más roce tenemos con culturas y religiones que no han tenido la suerte de ser evangelizadas suficientemente, claro, ni lo van a ser, claro. Porque hay Francisco que se vayan a discutir con los muecines y con los, como decía una, en el pueblo, con los altramuces. Esos hay pocos, ¿eh?
Bueno. Hay dice, pocos, cada uno haría bien en reflexionar sobre su papel y su responsabilidad. Y no hay motivos para el optimismo, y pocos para la esperanza humana, pero sí para avivar la esperanza, virtud teologal. Dios ha vencido al mundo y Él sabrá bien del mal, sacará bien del mal. Claro, esta reflexión yo creo que ha sido muy, muy importante. Tengamos en cuenta que estamos viviendo tiempos muy difíciles y lo peor no es el coronavirus. Lo que estamos formando, porque el coronavirus saldrá. Pero esa obsesión de destruir todos los valores cristianos a la iglesia, reducirnos a todos a ser puros peleles de todos estos, pues esto es lo que nos está sucediendo. Bueno, vamos a terminar esta primera parte. Y como decíamos, pues vamos a escuchar las palabras de este secretario de la Conferencia Episcopal hablando sobre las inmatriculaciones. Sí, Monseñor Argüello, escuchémoslo.
Esta mañana el Consejo de Ministros ha hecho público el informe sobre las inmatriculaciones de la Iglesia, un conjunto de 35.000 inmuebles que las casi 40.000 instituciones de la Iglesia que podrían haber inmatriculado han realizado en el periodo previsto por la legislación vigente. Nos agrada el reconocimiento que hacen en el propio informe de que la Iglesia ha seguido la legalidad en la realización de este criterio inmatriculador. Es verdad que, además, existían 2 años después de cada acto inmatriculador para que personas con mejor derecho o instituciones pudieran reclamar la titularidad de esos bienes. En todo caso, la Iglesia no quiere que esté a su nombre nada que no sea suyo. Por eso, si alguien viniera con mejor derecho y que pudiera revisar la inmatriculación realizada. Cada institución de la Iglesia que ha inmatriculado está dispuesta a hacer esa revisión si el derecho así lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo piden. También queremos recordar cómo estos bienes de la Iglesia están al servicio del bien común a través de las actividades propias de la comunidad cristiana, en la liturgia, en la catequesis, en la caridad, y que muchos de ellos tienen también un extraordinario valor histórico, artístico, cultural, que también desde los pequeños pueblos a las grandes ciudades están al servicio de la sociedad para poder visitar, para poder realizar actividades que pongan en valor esta capacidad cultural y artística que nuestros bienes tienen. Por eso, cómo no, seguimos haciendo un llamamiento a la colaboración entre la Iglesia, la sociedad, las administraciones públicas para el mantenimiento de estos bienes y al mismo tiempo para que su uso, el propio de los mismos en la liturgia y en la acción de la Iglesia y el que pueda realizarse para el bien común, para el bien social, artístico y cultural, pueda seguir realizándose.
Bueno, y como estamos en Cuaresma, vamos a tener también una reflexión sobre la Cuaresma.
La Cuaresma es el tiempo de preparación para la Pascua. Al mismo tiempo, podemos decir que tiene un triple enfoque. La Cuaresma es, como hemos dicho, preparación para la muerte y la resurrección del Señor. Es al mismo tiempo un periodo penitencial, de reconocimiento de los propios pecados, de llamada a la conversión, y es una etapa de preparación, la última etapa de preparación para el bautismo. Estas tres facetas se encuentran recogidas en el leccionario actual de la Cuaresma, en los ciclos, los domingos A, B y C. Estos domingos, que en este triple programa, a lo largo de 3 años, nos presentan todo lo que es la Cuaresma. ¿Cuándo surge? Pues desde muy pronto. La Pascua sabemos que los cristianos la celebran después de la muerte y la resurrección del Señor, y muy pronto empieza a desarrollarse un tiempo de preparación. Aunque la Cuaresma, como ahora la conocemos, tenemos que prácticamente avanzar hasta el siglo IV-V.
¿Qué se puede hacer y no se puede hacer en Cuaresma? ¿Una persona se puede casar o bautizar en ese tiempo litúrgico?
La Cuaresma es un tiempo de preparación, hemos dicho, de conversión. Y en este sentido, puesto que es un tiempo de preparación para el bautismo, no procede en la medida de lo posible, no es una prohibición absoluta, sí es una viva recomendación, no se debe administrar el sacramento del bautismo, y tampoco la confirmación, a no ser en caso de necesidad. El rito del matrimonio no está prohibido, pero el carácter festivo que tiene puede disentir un poco, puede chocar con lo que es la Cuaresma. En cambio, es un tiempo ideal para lo que se ha llamado las misas estacionales, esas reuniones con el obispo para ir celebrando ese itinerario hacia la Pascua. Es también un momento muy adecuado para las celebraciones penitenciales y para ese itinerario de preparación para el bautismo en la noche de Pascua. Además, se recomienda como acto de piedad el rezo, el ejercicio del Vía Crucis.
¿Y qué es una misa estacional?
Propiamente, la misa estacional es la misa que el obispo celebra acompañado de los presbíteros, los diáconos y el pueblo de Dios. Tradicionalmente, durante la Cuaresma, y así se recoge en el misal romano hasta la última edición, se juntaban en una iglesia para ir en procesión a otra iglesia donde se celebraba la misa. Lo sigue haciendo el Papa, el miércoles de ceniza, va a San Anselmo y allí se reúne con los concelebrantes y acompañado del pueblo, va en procesión a la iglesia de Santa Sabina, donde se celebra la misa con la imposición de la ceniza. Tiene un sentido de peregrinación y de reunión de toda la iglesia en torno a su obispo.
Bueno, y terminamos así esta primera parte. Sintonía con la iglesia, Gente Radio. Volvemos en breve a estar de nuevo con ustedes. De nuevo con ustedes aquí en sintonía con la Iglesia, Gente Radio, esta programación religiosa que semanalmente, normalmente todos los lunes a las 10:30 de la noche, ponemos aquí desde Hora de Canarias, pero que también podéis seguirnos por internet y también pues poderlo copiar en podcast, que queda aquí en genteradio.net, que el podcast Sintonía con la Iglesia, tenéis todos los programas que estamos poniendo en audiencia. Bueno, vamos a ir ahora a noticias, así que la misma noticia ya nos hable de lo que significa un compromiso nuestro como cristianos. Pero ¿empiezas tú con una noticia?
Sí, por ejemplo, que la iglesia está con el pueblo de Myanmar, que se está enfrentando a otra dictadura militar. Entonces, bueno, la iglesia no está muda allí, ¿eh? Después, por ejemplo, el gregoriano llega al mundo de las APP. Han grabado casi 9.000 horas de vida litúrgica y las han volcado en una aplicación móvil.
¿Cómo se llama esa aplicación móvil?
Pues esa aplicación móvil se llama Neums. Es un poco difícil, ¿eh? Pero se busca APP de Gregoriano y ahí te ofrecen todas las propuestas que puedes encontrar. Eso para ayudar mientras está orando o mientras está estudiando, en fin, una música en absoluto que va a provocar fenómenos como el del rapero ese que está suscitando tanta polémica en España. No es el estilo. Entonces, bueno, pues por ejemplo, el Papa ha visitado a una deportada de Auschwitz, y que fue su familia con sus padres y dos hermanos y una hermana. Bueno, quedan solo un hermano que sobrevivió. Justamente el Observatorio Romano, pues, ha ido a entrevistar junto con el Papa a esta poetisa judía, Edith Bruck, sobre la experiencia en varios campos de concentración y exterminio. Su relato retrata el horror, pero también hay gestos de humanidad que permitieron conservar la esperanza. El Papa quiso conocerla y la visitó el sábado. Y bueno, pues dicen que así manifestó de nuevo la importancia que le da a la memoria y a los ancianos como memoria del futuro de los jóvenes que ignoran el pasado. Bien,
Que quiero ayudarlo. Bueno, déjame dar a mí dos noticias también. Una muy interesante: un obispo en Checoslovaquia que ha tenido que huir del comunismo del tiempo y nos dice lo siguiente. El obispo Estertica escapó del comunismo hace tiempo de allá. Dice: quien no haya vivido bajo la tiranía no puede entender lo que es el comunismo. Y aquí nosotros con coletas y moños por ahí.
Sí, aquí jugando todavía a los totalitarismos.
Bueno, pero claro, el problema es que si después hay unos que no votan nada, otros que votan todos los de izquierda, que le dejan votar todo lo que quieran, y después la culpa no es que los malos sean malos, la culpa es que los buenos sean tontos. Esto es el problema que tenemos en España.
Exacto. Aquí ahora mismo, bueno y tonto, se puede hacer de la misma moneda. ¿Sí? Así que bueno.
Bueno, el Papa Francisco va a ir ahora a visitar Irak, el día
sí,
5 al 8.
Lo están esperando, casi no se lo
creen.
Bueno,
hay que ver la cantidad de cosas que se están preparando, lo hemos podido ver por la 13. La cantidad de cosas que están preparando. Y desde luego es darles un apoyo a todo lo que han sufrido, y a todo lo que están sufriendo todavía también.
Efectivamente. Porque además es que es una llamada también a que la humanidad, en fin, los gobiernos acudan al asunto. Bueno, hablando de hay un artículo que te he dicho que ha salido en el Observatorio del 22 de febrero, sí. La traducción sería La Iglesia Vacía y el Humanismo Integral. Fíjate qué casualidad. Los temas que hemos abordado hoy en nuestra primera parte de nuestro programa y luego, por su parte, otro autor, pues también hace una reflexión desde el ángulo del Observatorio Romano sobre el mismo tema. Así que sería interesante. No sé si lo traducirán luego en español o si acaso, en fin, ya si acaso...
En español hay una tirada semanal.
Sí, pero a veces no sale todo, ¿sabes? Porque, claro, predomina el mundo de habla hispánica, digamos.
Bueno,
así.
Tenemos tres noticias del Papa. El Papa recuerda las revelaciones de la Divina Misericordia a Santa Faustina.
Pues sí, ya lo dijo en el Angelus del domingo pasado. Sí. Exacto.
También el Papa invitó a no tener miedo a dedicar tiempo a la oración en esta cuaresma. Más bien, oye, estos últimos meses ya, el Papa casi unilateralmente está hablando sobre la oración en todos los miércoles, en las audiencias que tiene. Y ahora está de ejercicios espirituales,
Ahora está de ejercicios espirituales que en soledad, porque no quiso reunirse con el colegio de cardenales, que ya parece que lo que busca es juventud, y le da más juventud Dios que el colegio de cardenales, por supuesto.
Bueno, otra cosa también que tenemos es, dice, el Papa sugiere estar preparados para luchar contra el diablo. Y no olvidemos que detrás del diablo, o sea, o está él detrás de toda maldad que haya en el mundo, personal, familiar, mundial, siempre tiene que estar metiendo la pata al diablo. Pero claro, como decimos, ya no creemos en, ya no se habla del diablo en la iglesia ni nada, y lo tomamos toda chirigota, pues, pero el otro se aprovecha bien de toda esta maldad, de toda esta violencia, de toda esta sinvergüencería que estamos poniendo.
Pero además con cosas despreciablemente pequeñísimas, también. Y no a lo gordo, sino a lo oculto, a lo que parece todo inocente, ¿no? Déjalo
sí.
pasar.
Ay, no, al fin nos podemos reír y todo. Ay, esto es así. Bueno, la iglesia de Filipinas...
Por el asesinato en el Congo del embajador italiano y el carabinero que lo escoltaba, un muchacho de 30 años, se los han liquidado también.
Bueno.
Y eso, pues, en fin, es triste, como siempre, pero es un personaje político que, fíjate, han sido, parece ser, en una región donde hay grupos de rebeldes a todo tipo de política, por lo que único que hacen es secuestrar y destrozar. Así que, bueno, una zona que lleva...
Seguimos. La iglesia en Filipinas va a consagrar toda la nación a San José. Estamos en el año de San José y el día 19 próximo es a la fiesta de San José.
Sí, pero hay poco, parece ser que la josefología de no está muy desarrollada, como si San José fuera un personaje más mítico y una comparsa, como si no tuviera importancia.
Bueno, pues seguimos con más noticias. ¿No? Aquí, por motivo del COVID, habían pues prácticamente cerrado todas las iglesias en Castilla y León. Entonces, sí, claro, los obispos se pusieron...
Pero ya era hora.
Ya era hora que se pusieran, ¿eh? Y ahora lo que se pusiera.
Están tragando imbecilidades.
Eso, han tragado todo lo que les ha dado todo lo que les ha dado la gana al gobierno. Todo lo que les ha dado la gana.
Exacto.
Bien, Otra noticia también está interesante, una imagen de la Inmaculada de Éfeso, ha llegado aquí a España y está pues recorriendo varias provincias. Éfeso, ya sabéis que hay una casa dedicada a la Virgen donde la Virgen vivió.
Y entonces, se llama así la casa de la Virgen.
La casa de la Virgen. Bueno, pues una imagen muy bonita de la Inmaculada, bueno, la están trayendo a España para que pues nosotros la adoremos y estemos allí. Bueno,
sí, pues espero que despierte a la juventud de lo que puede pasar en el futuro, O sea que, bueno, parece ser que la comunidad china en España ha sido muy golpeada por la crisis, pero este parón en su ritmo de trabajo les ha dado la oportunidad de salir a evangelizar a sus compatriotas. Parece que los católicos chinos se han lanzado a la calle, que también hay católicos chinos, que muchas veces hablamos de los chinos como si fueran los dueños de la deuda española y de medio mundo o de tres cuartas partes del mundo, pero también hay católicos que viven su fe fuera de, y que muchas veces son controlados por autoridades como, en fin, como si hubiera dos órdenes.
Todos esos están controlados.
Un matiz material también.
Bueno, otra noticia también interesante, como en la India han prohibido que los cristianos conviertan a nadie y que nadie se convierta al cristianismo. Bueno, y un obispo decía, nos preguntan por qué el gobierno le tiene tanto miedo al cristianismo.
Claro, algo sabrán de él, ¿verdad?
Claro, ¿por qué
pondrán tanto? Alguna ya tendrán de él.
Ay, ay, ay. Bien, tenemos ahora un video mensaje también de la cuarta sesión para que nos dice este monseñor Gallagher, es impresionante, lo he estado leyendo, ¿no? En nombre del Vaticano, advierte en la ONU que los derechos humanos no deben estar en suspensión durante la pandemia. Bueno, y lo ha dicho, yo te invito a que lo leas ese mensaje de Monseñor Gallagher, impresionante.
Sí, porque además
se han
de que
aprovechado los políticos de esta pandemia para aplastar al pueblo, como sea, y a dominar ellos y hacerse más importantes y todo por el estilo.
Sí, es otro.
Y eso lo ha dicho públicamente el Vaticano en la ONU, Y la ONU ha favorecido mucho este tipo de cosas.
Y sigue jugando a dos barajas, como siempre. Y es lo mismo que la OMS también, espera siempre a que las autoridades que le dan dinero pues les consientan investigaciones o denuncias, en fin, siempre estamos igual.
Bueno, y si nos metemos con la Cruz Roja también aquí, que quiere que venga toda África, porque por cada uno que viene le paga el Estado de dinero no sé cuánto dinero.
Efectivamente.
Y así venga, y que vengan, y mira, así como el problema que tenemos. Un buen ejemplo lo tenemos en un ginecólogo argentino, que se llama Leandro Rodríguez, que él no quiso abortar y entonces le expulsaron
del cuerpo, pero
él ha conseguido volver otra vez a trabajar como ginecólogo, pero ginecólogo católico, no de lo que se le ocurre al otro, ni mucho menos.
Mira, una noticia curiosa relacionada un poco con Lady Di, que en paz descanse.
Sí.
Pues resulta que tenía un antepasado, una especie de tío de la familia Spencer, que ha sido declarado venerable. Se llamaba Ignacio Spencer, de los años 1799-1864, y que, era de la aristocracia inglesa. Se hizo sacerdote anglicano y se convirtió al catolicismo y, hizo religioso pasionista. Era el tío tatarabuelo de Lady Di. O sea que...
Lo he visto, sí. Bueno, pero otra cosa ya no es tan buena. El nuevo presidente, Biden, lamenta que la ONU siga sin incluir a las uniones homosexuales en el concepto de familia.
Pues espérate a ver qué harán ahora algunos.
Está financiando abortos en todos los sitios y también en apoyando todos los grupos de LGTB que hay en el mundo. El Biden,
sí, pero no apoyará también a los curas y a los obispos que también están dispuestos a convertir en matrimonios a todo tipo de relaciones humanas. Bien, eso es una indirecta demasiado directa. Bueno,
Bueno, otra cosa muy, muy interesante, como pues en Sydney habían hecho un festival y todo esto, estas leyes LGTB y todo, en el pórtico de la catedral. Bueno, pues hubo un grupo de católicos fuertes, más de 200 católicos que fueron y rezaron el rosario de rodillas después de haberlo hecho estos allá.
Sí.
Bueno, son cosas interesantes de respuesta que queremos ver también nosotros aquí en España,
Bueno, también sabemos otro, hablando de historias antiguas, hubo un genocidio católico en España y ahora se empieza a hablar de eso, porque parece ser que entre 60.000 y 70.000 seglares murieron a causa de la fe católica, que se dice pronto. No era el coronavirus el que los mató, ¿de acuerdo? Pero algo parecido.
Y 20.000 iglesias quemadas y 7.000 sacerdotes,
o sea,
y religiosos muertos.
Eso de la memoria
y todo
histórica.
Esa memoria histórica, ¿dónde la vamos a ver? Y quería haber traído hoy, precisamente para haber tratado este tema, a un señor que está aquí, porque un tío suyo, que fue hasta teniente, era capellán, pues lo mataron, lo crucificaron, estuvo 3 días crucificado. Allá y, pero eso lo vamos a tener otro día puesto aquí. Bueno, que se
Muy
nos
bien,
va
pues
se
lo
nos
dejamos
fue el tiempo.
Para luego.
Venga.
Más noticias, pues.
No, más noticias ya no nos da tiempo. Dos cortos que tenemos aquí. Primero es el Papa nos pide que oremos sobre todo en este mes por las mujeres que están siendo violadas, por la trata de blancas y de todo esto.
Media humanidad está así, madre mía.
Escuchémoslo.
Hoy sigue habiendo mujeres que sufren violencia. Violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, violencia sexual. Es impresionante el número de mujeres golpeadas, ofendidas, violadas. Las distintas formas de malos tratos que sufren muchas mujeres son una cobardía y una degradación para toda la humanidad, para los hombres y para toda la humanidad. Los testimonios de las víctimas que se atreven a romper su silencio son un grito de socorro que no podemos ignorar. No podemos mirar para otro lado. Recemos por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y sea escuchado por todos.
Y como siempre vamos a tener aquí al padre Santiago Martín, que nos habla sobre el mundo sin Dios, las consecuencias de este mundo sin Dios, que es impresionante la reflexión. Escuchémosla.
Cuando el hombre deja de creer en Dios, enseguida cree en cualquier cosa. Es una frase de Chesterton que sirve como profecía a lo que está pasando hoy. Este no es el mundo en el que surgió el cristianismo. Aquel era un mundo religioso, incluso profundamente religioso, y no solamente los judíos, también los paganos creían en Dios, los dioses del Olimpo. Era un mundo religioso en el cual el cristianismo habló de otro Dios, o de un Dios, en el caso de los judíos, que completaba la revelación ya recibida. Tampoco es el mundo medieval. El mundo medieval era profundamente cristiano y marcado además por una fe intensa en la vida eterna, con sus premios y con sus castigos. No es el mundo de la Edad Moderna, el mundo en el cual se dirimían con con lanzas y con cañones, cuestiones como si se podía uno salvar al margen de las buenas obras. Ni siquiera es el mundo contemporáneo que nace después de la Revolución Francesa con la Ilustración, porque incluso en ese mundo se veía a la religión desde un punto de vista utilitario como una institución que daba una cierta moralidad al pueblo para impedir que éste cayera en el anarquismo moral, en los excesos. Este es un mundo no solo post-cristiano, sino también post-religioso. Pessoa, el escritor portugués, decía hace ya muchos años, nuestra generación ha dejado de creer en Dios por el mismo motivo por el que creyó en Dios la generación precedente, por ninguno. No sé si Pessoa tenía o no tenía razón, pero ciertamente nuestra generación ha dejado de creer en Dios. Y esta falta ampliamente colectiva de fe en cualquier Dios, insisto, no es un mundo post-cristiano, sino post-religioso. Esta falta colectiva de fe hace que cuestiones esenciales que han estado presentes desde la historia, desde el origen mismo de la humanidad, desde la prehistoria, como la vida eterna, hoy sean irrelevantes. Eso, por supuesto, lo dice Chesterton, lleva consigo a creer en otra cosa. ¿En qué se cree hoy? Se cree en el bienestar. Se cree en el hedonismo. Al precio que sea, sin que exista nada más que lo prohibido, que es modificable, para limitar las actividades, los comportamientos del hombre. Sinceramente, no creo que yo sea pesimista, bueno, y tampoco es optimista. Soy una persona con esperanza. Es decir, soy un creyente que tiene esperanza. Porque soy creyente, estoy seguro de que Dios es el Señor de la historia. Y porque tengo esperanza, sé que esta oleada en el fondo, ¿no?, de adolescencia que estamos viviendo, de rebeldía contra el Dios de sus mayores, esta oleada pasará. Esta oleada, eso sí, tendrá y tiene consecuencias terribles. Es algo que se ve y que se toca ya, pero es que vamos a ir a peor, además, a pasos agigantados. Por ejemplo, acaba de aprobarse en Nueva York que sea legal los vientres de alquiler. Es decir, gente con recursos podrán encargar un hijo a una señora que se supone que es sin esos recursos y que va a hacer de matriz del bebé para que esos que le han encargado el hijo lo tengan después. Bien. Pero es que además, también en Nueva York, igual que en otros estados de Estados Unidos, está aprobado el aborto por decapitación. El aborto por decapitación consiste en que el bebé termina sus 9 meses de embarazo, empieza el parto, el momento en que sale la cabeza interrumpe en un instante el parto, le introducen una aguja en la cabeza, en el cerebelo, le provocan inmediatamente la muerte y luego terminan el parto, el bebé está muerto, pero sus órganos son aprovechables para los trasplantes. ¿Cuánto tardaremos, si es que no existe ya, en ver un mercado de órganos procedente de este tipo de comercio? Encargas el bebé, es legal. Matas al bebé, es legal. Y vendes las piezas del bebé, lo mismo que en una carnicería con una res. Compras la res, matas la res, despiezas la res y la pones a la venta. Y esto es legal. Esto va a ser legal. Repito, si es que no se está haciendo ya, sin duda, no tardará mucho en hacerse. Podremos llegar incluso a ver anuncios en Internet haciendo ofertas de órganos o rebajas porque se acerca la fecha de caducidad de esos órganos. Realmente este es un mundo sin Dios, capaz de cosas horrorosas. Y repito, esto es un ejemplo. ¿Qué hay que hacer? Creo que hay que completar la frase de Chesterton, la profecía de Chesterton, con una frase de aquel sastre místico Jan Tiranowski, que tan importante fue en la vida de Karol Wojtyla cuando el joven estaba pensando, dudando entre hacerse miembro de la resistencia que luchaba contra los nazis o entrar en el seminario. Tiranowski le dijo: el mal se destruye a sí mismo. Tú dedícate a hacer el bien. Wojtyla entró en el seminario y ya sabemos el bien que hizo desde entonces hasta acá, incluso después de su muerte. El mundo se está destruyendo porque ha abandonado a Dios. Solo cuenta el hedonismo, el bienestar, y hasta cierto punto, cada vez más, un sentimiento ácrata que rechaza todo tipo de norma moral. Repito, lo único que cuenta es lo que es legal o no, y eso es modificable continuamente. Pero este mundo se está destruyendo. Se destruye a sí mismo. El mal no puede construir. No sabe construir. El mal primero destruye lo bueno que encuentra, ciertamente, pero luego se destruye a sí mismo y el hombre no es capaz de vivir en una ruina. Por eso, ¿qué tenemos que hacer? Fue Eliot el que dijo hace ya también muchos años: están intentando un experimento, construir un mundo sin Dios, fracasarán. Pero mientras tanto salvemos nuestras familias. Están intentando un experimento. Construir un mundo sin Dios. No solo un mundo postcristiano, un mundo postreligioso, un mundo sin normas morales. Están intentando un experimento y fracasarán. Salvemos nuestras familias. ¿Cómo salvaremos nuestras familias? Perteneciendo a una gran familia que es la Iglesia. Pero la Iglesia de Jesucristo, es decir, la Iglesia que tiene el valor de rechazar lo políticamente correcto para predicar íntegro el mensaje del Señor, incluida la vida eterna.
Bueno, pues ya terminamos. Despídenos a nuestros oyentes.
No, despedirnos es un emplazamiento para el próximo lunes, si Dios quiere, en el que, bueno, pues volveremos a encontrarnos con más o menos pasión, pero siempre en sintonía con la Iglesia, no cualquier Iglesia, en sintonía con la Iglesia que nació del costado de Cristo. Bien. Eso es lo que pretendemos todos.
Vale. Bueno, pues terminamos, estamos en sintonía con la Iglesia, aquí Gente Radio. Vamos a meter también ya testimonios de gente importante para que muevan un poco las conciencias nuestras, no estemos tan dormidos, que los cristianos parece que estamos dormidos y mientras los otros hay que ver qué bien trabajan y cuánto mal hacen. Bueno, pues despedirnos todos con la bendición del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hasta el lunes todos.
Adiós, Gente Radio.